Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
Estamos estudiando el gran tema de crecimiento espiritual y realmente estamos estudiando claves, las claves para el crecimiento espiritual. ¿Cuáles son los ingredientes vitales en el proceso de maduración espiritual? Y en nuestra última lección, nuestra primera lección, la última ocasión, nos enfocamos en el concepto de la gloria de Dios basado en nuestro estudio de 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, en donde vemos que conforme el creyente enfoca su vida y atención en la gloria de Dios, conforme hace eso, él será cambiado a la imagen misma del Señor de un nivel de gloria al siguiente por el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo, entonces, es la energía en el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es volverse más y más como Cristo. Y lo que nos motiva, lo que nos empuja, lo da el Espíritu de Dios conforme vemos la gloria del Señor. Conforme enfocamos nuestra atención en darle gloria a Dios, entonces somos llevados, impulsados en el proceso de la madurez espiritual. Y concluimos nuestro último estudio diciendo que queríamos compartir maneras muy prácticas en las que podemos glorificar a Dios. Si glorificar a Dios es la clave maestra para el crecimiento espiritual, ¿cuáles son las otras claves que constituyen a esa clave maestra? En primer lugar, glorificamos a Dios al confesar a Jesús como Señor. Ahí es donde todo comienza. Si mi vida debe enfocarse en glorificar a Dios, eso significa que inicialmente debo enfocar mi atención en el Señorío de Cristo. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, Filipenses capítulo 2 nos da la respuesta, versículos 9 al 11. Después del gran pasaje de la kenosis, o la humillación de Cristo, hablando acerca de cómo Él se volvió hombre y tomó forma de siervo y fue hallado en la condición de hombre y se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, después la palabra dice esto: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y escuche esto: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ahora escuche. La humillación de Jesucristo fue un acto de obediencia al Padre. En respuesta a esto, el Padre glorificó a Jesucristo y lo exaltó. Y después llama a todo en el universo a que confiese que Jesucristo es Señor. Y después da esta declaración de conclusión para gloria de Dios Padre. La razón entonces por la que debemos confesar a Jesús como Señor es porque glorifica a Dios el Padre. Ahora, ese es el principio básico de la salvación. Debemos confesar a Cristo como Señor, eso es salvación, para la gloria de Dios. Ahora, creo que la mayoría de la gente cree que debemos ser salvos por razones diferentes a la de la gloria de Dios. Si usted le preguntara a la persona promedio, ¿por qué comparte a Jesucristo? ¿Por qué comunica su fe? Probablemente dirían, bueno, porque queremos que la gente no vaya al infierno. Queremos que eviten el castigo eterno. Ahora, esa es una razón válida, pero no es la principal. La razón principal por la que la gente debe ser salva no es para evitar el infierno. Alguien más podría decir, no, yo presento a Cristo por amor, porque el amor de Cristo me constriñe, porque Dios me ama y porque yo los amo y les hablo de Cristo. Y esa es una razón válida, pero no es la principal. Y alguien podría decir, bueno, yo hablo del Evangelio porque se me manda hacer eso. Se me manda ir a todo el mundo y predicar el Evangelio, hacer discípulos, enseñarles todas las cosas que Cristo les ha mandado. Se me manda, o yo amo, o yo quiero evitar que la gente se vaya al infierno. Y todas esas son válidas y todas son razones bíblicas para el evangelismo, pero no llegan al ápice. La razón principal por la que debemos predicar el Evangelio, la razón principal por la que alguien debe volverse un creyente, es para la gloria de Dios. Y se reduce a esto: vivir sin la salvación es negar a Cristo, y negar a Cristo es la afrenta más grande que podemos cometer contra Dios. Es el pecado que es imperdonable. si una persona continúa en incredulidad, ese es un pecado imperdonable. De hecho, ese es el principal pecado del hombre. Jesús dijo en Juan 16 que Él enviará el Espíritu Santo para convencer al mundo de pecado. ¿Qué pecado? Porque no creen en mí. El pecado más grande que un hombre puede cometer es el rehusarse a creer en Jesucristo. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que Él no es Dios, que Él no es el Salvador, que Él no debe ser adorado, que Él no debe ser Señor. Y decir eso es deshonrar al Padre. En Juan capítulo 5, por ejemplo, Jesús dice de una manera tan incisiva en el versículo 23, para que todos honren al Hijo. Escuche, así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Usted no puede dar gloria a Dios a menos de que dé gloria a su Hijo, quien es la plenitud de su gloria. Entonces, escuche, comenzamos entonces a dar gloria a Dios cuando damos gloria a Cristo. ¿Y cómo hace usted eso? Al confesarlo como Señor. Y eso simplemente significa salvación. Él no está hablando de algún segundo acto. Usted no dice, bueno, lo he recibido como Salvador y después lo voy a hacer Señor. No, no, esas no son dos cosas distintas. Cuando usted es salvo, usted confiesa a Cristo como Señor. Eso es salvación. En Romanos 10, 9 y 10 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En otras palabras, la salvación es cuestión de confesar el señorío de Cristo, que Él es Dios, que Él es soberano, que Él es Señor. Y esa es una aplicación personal de esa realidad. Alguien me preguntó no hace mucho tiempo atrás si era un salvacionista de señoría, y no estaba seguro de lo que era eso. Pensé que supuestamente debías estar en una esquina y tocar una trompeta o tocar un tambor si eras uno de esos. Pero eso no es realmente lo que él quiso decir. Un salvacionista de señorío, él quiso decir, es alguien que cree que usted debe creer en Jesús como Señor para ser salvo. Él dijo, ¿usted cree de esa manera? Yo le dije, pues no conozco otra manera de aceptar a Cristo. Él es Señor y lo acepto en sus términos, no en los míos. Y no redefino a Jesús como alguien menos de lo que él es y lo tomo así. ¿Es el Señor? Le dije a esa persona y él dijo, sí. Dije, entonces, ¿cómo lo toma usted? Usted debe tomarlo como él es. Si usted confiesa a Jesús como Señor, es para la gloria de Dios. Ahora, dicho de una manera simple, nadie tiene la capacidad de ir más allá de eso en la madurez espiritual. Nadie puede glorificar a Dios hasta que comience ahí. Esa es la piedra de toque, esa es la piedra angular, ahí comienza todo. Permítame dar un paso más hacia adelante para aquellos de nosotros que somos cristianos. Yo creo que si Cristo es Señor en nuestras vidas, si lo hemos recibido, si hemos nacido de nuevo, y Él gobierna, y por cierto, todas nuestras vidas, es solo cuestión de que si lo obedecemos o no de que si Él gobierna. Y conforme Él gobierne en nuestras vidas, debemos mantener en mente que la predicación del Evangelio es primordialmente para que Él gobierne en otras vidas para su propia gloria. En otras palabras, el gran pecado del hombre es vivir y no glorificar a Dios. En Romanos capítulo 1, Pablo dice que predicamos obediencia a las naciones por causa del nombre. Él dice, no predicamos el Evangelio por su causa, predicamos el Evangelio por su causa. Tercera de Juan 7, él dice, salimos predicando por causa del nombre. Mismo pensamiento, no por causa de ellos, sino por causa de Él, para que Él sea reconocido como Señor. Allí es donde todo comienza. Si usted no es cristiano, nunca ha confesado a Cristo como Señor, no tiene capacidad dentro de usted para vivir para su gloria. Es una imposibilidad absoluta. No puede ser hecho porque ahí comienza todo. Usted no puede decir, niego a Cristo, Él no es mi Salvador, Él no es mi Señor, y después procede a tratar de crecer espiritualmente o procede a tratar de glorificar a Dios de otra manera. Usted está dándole una bofetada a Dios en el punto más vital. Si usted deshonra al Hijo, deshonra al Padre. Entonces, glorificar a Dios comienza, como Pablo dice en Filipenses 2, al confesar a Jesús como Señor para la gloria de Dios el Padre. Y entonces decimos que la salvación es necesaria, es un comienzo necesario para el crecimiento espiritual. El hecho es que usted no puede crecer hasta que nace. Ahora, segunda verdad. La segunda cosa que quiero compartir con usted en línea con este pensamiento es esta. Glorificamos a Dios en primer lugar al confesar a Jesús como Señor y en segundo lugar al apuntar nuestras vidas para obedecer su señorío. En segundo lugar, al apuntar nuestras vidas para obedecer su señorío. Cuando permitimos que Dios nos vista con la túnica púrpura de su justicia, Él es glorificado. Cuando abrimos nuestros corazones y recibimos al Hijo, Él es glorificado. Cuando su Espíritu establece su residencia en nuestras vidas, Él es glorificado. Cuando llamamos a Jesús Señor, Él es glorificado. Pero entonces hay un segundo corolario. Habiendo recibido al Señor, debemos responder a su señorío. El versículo clave que quiero que entienda, y este es 1 Corintios 10:31, dice esto: si pues coméis o bebéis o todo lo que hagáis, hacedlo todo para la gloria de Dios. Ahora usted ha confesado a Jesús como Señor para la gloria de Dios. Ahora todo lo que haga, coma o beba, o sea lo que sea, y por cierto, comer y beber simplemente es simbólico de las funciones más insignificantes mundanas de la vida. Inclusive algo tan mínimo, tan rutinario, tan ordinario, tan común, tan constante, como comer y beber, debe tener como enfoque la gloria de Dios. Y entonces, eso realmente nos da la plataforma para retroceder y hacer unos cuantos mensajes en cómo comer para la gloria de Dios y cómo beber para la gloria de Dios, porque comienza inclusive al nivel más insignificante, más elemental de la vida, las cosas rutinarias, y asciende a partir de ahí. No importa lo que usted haga, hágalo todo para la gloria de Dios. La idea entonces es que eso se convierte en una actitud que abarca todo, sin importar lo que yo haga, es para la gloria de Dios en donde debe estar mi enfoque. Ahora, ciertamente esta es la manera en la que Jesús vivió. En Juan capítulo 8, versículo 50, Jesús dice esto: pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. De regreso en el versículo 49, honro a mi Padre. Jesús dice: yo estoy aquí por una razón, no para mi gloria, sino para su gloria. Y eso es realmente lo que estamos diciendo. Usted va a crecer espiritualmente, usted va a enfocarse en su gloria cuando eso se convierte en el elemento que absorbe su vida. Ahora, ¿qué es lo que un hipócrita busca hacer? ¿Qué es lo que los hombres buscan hacer? Oh, buscan robar la gloria de Dios y en lugar de ella sustituirla por la suya. Mateo capítulo 6, para efectos de ilustración, encontramos en el versículo 1, el Señor dice: guardaos de no hacer vuestras limosnas, esto es su ofrenda, delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, si usted está tratando de hacer un número, de presentar ahí una producción de tal manera, una actuación de tal manera que todo el mundo piense que usted es espiritual, usted no va a ser recompensado. Por tanto, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti como los hipócritas lo hacen en las sinagogas y en las calles, observe esto, para que reciban gloria de los hombres. Lo que siempre estorba el glorificar a Dios es que nosotros busquemos gloria de los hombres. Eso es lo que acabamos de leer, ¿no es cierto? En el Antiguo Testamento, en donde Jeremías dice: no sean orgullosos, den gloria a Dios. Entonces, si voy a apuntar mi vida hacia esto, si voy a someterme en obediencia al Señorío de Cristo, va a haber una actitud de humildad, va a haber la muerte del orgullo. Debemos estar conscientes de la adoración personal. Debemos siempre y únicamente apuntar a la gloria de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Decir que me someto en obediencia a su Señorío, decir, apunto mi vida hacia eso, decir que coma o beba, o sea lo que haga, hago todo para la gloria de Dios. ¿Exactamente qué es lo que significa? Bueno, permítame decirlo de esta manera. Y simplemente le voy a dar unos cuantos subpuntos aquí. En primer lugar, significa que va a darle a Dios la gloria sin importar el costo. Sin importar el costo. No importa cuál sea el costo. Ahora, esa es una declaración bastante pesada, pero esa es la esencia de lo que significa someterse a su señorío. Apuntar su vida a su gloria. Usted lo va a glorificar sin importar lo que cuesta. En Juan capítulo 12, versículo 27, Jesús dice esto: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. ¿Cuál debe ser mi oración conforme espero la cruz? Dios, sácame. Esta es la hora para la que vine. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Dios, dice él humanamente, me gustaría salir de esto. Este es un precio increíble que pagar. Dolor, angustia, llevar el pecado. Pero Padre, glorifica tu nombre sin importar lo que me cueste. ¿Se da cuenta? Ahora, eso es lo que eso significa. Conforme usted aprende a vivir su vida satisfecho con hacer la voluntad de Dios a cualquier costo, satisfecho con glorificarlo sin importar cuál sea el precio, usted estará cumpliendo ese segundo gran principio de crecimiento espiritual, esa segunda gran clave. Usted va a estar abriendo esa área de obediencia a su señorío. Permítame darle otra ilustración al pedirle que pase al final del libro de Juan, Juan capítulo 21. Y aquí encontramos esta situación con el apóstol Pedro. Regresaremos a este mismo incidente en nuestra historia porque ilustra varias grandes verdades de crecimiento espiritual. Pedro ha sido marcado por Dios desde antes de la fundación del mundo para que cumpliera funciones muy importantes. Pedro va a ser la clave para los primeros 12 capítulos del libro de Hechos. Él es la clave en la predicación apostólica de la cruz conforme la iglesia nace en Jerusalén y sale por todo el mundo. Él va a ser un líder dinámico y dotado, y entonces es muy importante que él sea arraigado, establecido, que sea colocado en el lugar que debe estar para la tarea para la cual Dios lo ha llamado. Pero desafortunadamente Pedro es un poco inestable, diciéndolo de una manera contemporánea, y es muy difícil para Pedro hacer ese compromiso. Tiene todo tipo de palabras, él simplemente no cumple. Cada vez que se le dio una prueba, él reprobó. Si hubiera sido un alumno de seminario, él ya se habría salido, él ya se habría dado de baja. Sin embargo, el Señor sabe que él es un hombre muy necesario. Y entonces, aunque él ha ayudado a Pedro en el pasado, él ha tomado el tiempo para mostrarle su poder, caminar sobre agua, él lo alimentó al punto de alimentar a los 5,000, él estuvo ahí en la transfiguración, él oyó la gran confesión y realmente salió de su propia boca, pero del corazón de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro ha estado en algunas aventuras tremendas con Cristo, en donde él ha visto despliegues de poder, inclusive en el huerto, conforme vinieron los soldados, y cuando Jesús habló, todos se cayeron hacia atrás como dominó. Digo, Pedro ha visto algunas cosas grandes, y lo que es sorprendente es que hasta ha visto a Cristo resucitado en el aposento alto, y ya para este momento en Juan 21, él tuvo una audiencia personal con el Cristo resucitado, y sin embargo, a pesar de todo eso, él todavía es inestable. Creo que todavía se sentía inadecuado, que no podía. Y creo que se vio a sí mismo y dijo, Pedro, cada vez que has tomado una prueba, has fallado. ¿Quién dice que ahora vas a pasar una? Y Jesús le dice, Pedro, ve a Galilea, ve a un monte y espera. Bueno, Pedro está ahí en el capítulo 21, pero está un poco inquieto. Él no se va a poder sentar o esperar ahí en ese monte mucho tiempo más. Él, para comenzar, era un hombre, digamos, hiperactivo y es algo difícil simplemente sentarse y esperar. Y él ha estado esperando y esperando, esperando y Cristo no ha aparecido. Y entonces finalmente dice en el versículo 3, voy a pescar. Yo voy a retomar lo que solía hacer. De cualquier manera, nunca creí en mí mismo para que servía para este asunto de ministerio. He fallado cada vez que tenía una oportunidad. Hay una cosa que puedo hacer y eso es pescar y voy a regresar. Y él fue el líder, claro, y entonces los otros 6 hombres, como un grupo de patos de hule, vinieron también por el mismo monte y dijeron, también vamos contigo. Entonces todos se metieron en una barca, Pedro era el líder, ese es el punto, Dios quería usarlo, y lo que sucedió en el versículo 3 es que entraron en una barca. En el griego dice, lo cual puede indicar que fueron de regreso y tomaron la misma barca de Pedro. Él estaba regresando a su antigua profesión, y ellos iban con él. Todos eran sus compañeros de pesca. Pero si había algo que no podían hacer era pescar, porque el Señor había cambiado la ruta de todo pez en el mar de Galilea para que no pudieran pescarlos, para que ellos pudieran entender lo que Él les quería enseñar. Entonces, ellos pescaron toda la noche y no pescaron nada. El Señor apareció en la mañana, Él tuvo una confrontación con Pedro, revisó su amor. Y entraremos a ese texto más adelante, y después cuando Pedro le dijo 3 veces que lo amaba, él regresa con esto en el versículo 18. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Ahora, detente un minuto, Pedro. Tú has hecho lo que has querido. Tú has determinado lo que vas a hacer. Te ceñiste a ti mismo y fuiste a donde querías ir. Ceñirte a ti mismo era un retrato de preparación para un viaje. Cuando tú querías hacer lo que tú querías hacer, lo hiciste. Pero cuando ya seas viejo, Eso va a cambiar. Extenderás tus manos. Y esa frase es usada en literatura extrabíblica para hablar de una crucifixión. Vas a extender tus manos. Alguien más te va a ceñir y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Versículo 19, observe esto ahora. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Ahora observe esto. Pedro llegaría al punto en su vida en el que glorificaría a Dios al morir. ¿Cómo? Porque él estaría dispuesto a pagar cualquier precio antes de que negara la voluntad de Dios, inclusive la muerte. Ahora esas eran noticias para Pedro, porque casi cada vez que enfrentaba la muerte, él negaba su testimonio. En una ocasión, cuando lo confrontaron con el hecho de que él era un seguidor de Jesucristo, él maldijo y tomó el nombre de Dios en vano y juró que no era, e hizo un juramento que nunca guardó. Entonces, estas son noticias para Pedro. Pero lo que el Señor está diciendo es esto, Pedro, viene un día en el que morirás para mí, y al morir me glorificarás. ¿Por qué? Porque esa será mi voluntad, y vas a estar satisfecho con morir por mi causa. Y esa es la manera en la que fue con Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivo, vivo para el Señor. Si muero, muero para el Señor. Entonces, viva o muera, estoy en el Señor. Soy del Señor. ¿Y cuál es la diferencia? Soy del Señor. Como puede ver, apuntar mi vida para la gloria de Dios ahora que soy cristiano, enfocarme en hacer lo que hago, sea comer o beber para la gloria de Dios, significa que si tiene que ser muerte por su causa, que así sea, que así sea. Piensa en la historia tremenda de los misioneros a lo largo de la historia de las misiones cristianas, historia tras historia tras historia, volviéndose en una historia compuesta de personas dispuestas a morir por Cristo. Pienso en Hebreos, capítulo 11, los héroes de la fe, que son enlistados ahí, que murieron esperando la gloria y la resurrección de quienes el mundo no era digno. No hubo un precio demasiado alto para ellos. De hecho, Isaías 24:15, Isaías clama al remanente y dice, glorifiquen a Dios en los fuegos. Pienso en Latimer y Ridley, quien ardieron en la estaca por su fe, cantando alabanzas a Jesucristo. Pienso en Savonarola, el gran predicador en Italia, quien había predicado el Evangelio de Jesucristo y el sistema lo tomó y lo quemó en la estaca. Una y otra vez a lo largo de la historia han habido aquellos que han estado dispuestos a hacer lo que sea por causa de Cristo. Y siempre regreso a la historia de Juan Patton, ese gran misionero que fue a las Nuevas Híbrides. Él se graduó de la escuela y fue enviado a las Nuevas Híbrides con su esposa y eran los únicos caníbales que comían hombres ahí. Y ellos aterrizaron en ese pequeño lugar. Tuvieron que remar llegando con una pequeña balsa inflable porque pasaba de largo el barco. Ni siquiera se acercaba ahí a la costa. Y remaron hasta la costa. No hablaban el idioma, no conocían a nadie. Lo único que sabían es que la gente había ido ahí y nunca había regresado. Se habían convertido en la comida de alguien. Entonces llegaron ahí a la costa. Bastante difícil, ustedes saben, llegar a la costa de un lugar habitado por caníbales cuyo idioma usted no habla, y tratar de pensar, ¿cómo voy a comenzar? Digo, ¿no coloca usted un letrero que dice, Escuela Dominical, domingo a las 9:30, todos son bienvenidos? Realmente esa no es la manera en la que lo haces. ¿Qué haces? No conoce usted el idioma, no conoce a la gente, y su vida está en juego. Me acuerdo leer en un libro en particular algo de la historia de eso, y más adelante el jefe de la tribu en esa área fue salvo y se acercó a Juan Patton y le dijo, señor Patton, quiero hacer una pregunta. Él dice, en esos primeros meses cuando estuvo aquí, él dice, ¿quiénes eran ese ejército? ¿Quién era ese ejército que cuidaba su lugar de morada cada noche y lo protegía? Aparentemente los santos ángeles de Dios inclusive se volvieron manifiestos al protegerlos en ese momento. Pero Patton se quedó ahí. Después de unas semanas, su esposa dio a luz a un bebé. El bebé murió unos cuantos días después. Ella murió. Él durmió en sus tumbas durante 3 o 4 noches para evitar que los nativos escarbaran y sacaran los cuerpos y se los comieran. Él se quedó ahí solo y se quedó ahí durante 35 años. Él dice en su biografía que al final de esos 35 años no supe de un nativo que no había hecho por lo menos una profesión de fe en Jesucristo. Él llegó ahí con todas las grandes esperanzas. Lo único que jamás amó realmente en el mundo era su esposa y después ese bebé. Él tuvo que dormir en sus tumbas y solo se quedó, pero Dios lo usó porque estaba satisfecho con hacer la voluntad de Dios sin importar el costo. Y eso es lo que significa apuntar tu vida para cumplir sus propósitos. Si usted está trazando su propio curso, su propia ruta. Si está diciendo, Señor, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que no voy a hacer. Si usted está diciendo, Señor, lo tengo todo bosquejado a ti, lo tengo todo planeado aquí. Si usted no está dispuesto a pagar el precio por un poco de vergüenza, si usted no está dispuesto a pagar el precio en humildad, por ser difamado, deshonrado por el mundo, si usted no está dispuesto a pagar el precio de tener menos posesiones en esta vida, entonces usted quizás nunca conozca lo que es estar satisfecho con su voluntad a cualquier precio. Y quizás usted realmente nunca conozca lo que es crecer espiritualmente porque usted no estará apuntando a su gloria. Es cuando usted está consumido con su gloria y no con su comodidad, y no con lo que es cómodo para usted, y no con sus propios planes y su propia voluntad. Entonces, si voy a apuntar mi vida hacia su gloria, sin importar lo que sea, desde comer y beber hasta morir, significa que tengo que estar satisfecho con esa voluntad sin importar lo que me cueste. En segundo lugar, si yo apunto mi vida a su gloria, significa que su gloria se vuelve algo que me consume de tal manera que me duele cuando Él es deshonrado. Y este es un concepto muy importante. Normalmente puedo saber cuando alguien está apuntando su vida a la gloria de Dios por cómo reaccionan cuando Dios está siendo deshonrado. Por ejemplo, David en el Salmo 69:9 vio el templo y vio la adoración de Israel y su corazón fue despedazado. Y él dijo esto, porque me consumió el celo de tu casa. En otras palabras, David dijo, tengo un amor tan tremendo por ti y un odio tan tremendo por lo que te deshonra, que me preocupo por tu templo y tu presencia y tu adoración, que de tal manera que literalmente me despedaza. Y después, en el resto del versículo, él dijo lo siguiente, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. En otras palabras, cuando tú eres deshonrado, a mí me duele. Ahora, le voy a decir algo. Yo entiendo eso un poco como padre. Usted lastima a mi hijo y usted me lastima a mí. Usted lastima a mi esposa, me lastima usted a mí. Usted lastima a alguien a quien yo amo y a mí me duele. He llorado más en mi vida por cosas que le han pasado a otras personas que me preocupan de lo que jamás he llorado por cosas que me han pasado a mí. De hecho, es bastante difícil para mí llorar por cosas que me pasan a mí. Es mucho más fácil para mí llorar con alguien cuyo corazón está despedazado y quien me preocupa. Y eso es porque me identifico con ellos en amor. Y cuando usted es identificado con Dios, las cosas que rompen su corazón no serán las cosas que le suceden a usted, sino las cosas que deshonran a Dios. Y es ese tipo de mentalidad que realmente está diciendo, estoy tan enfocado en la gloria de Dios, que lo que rompe el corazón de Él rompe mi corazón. ¿Usted vive su vida así? Eso es apuntar hacia la gloria de Dios, esto es enfocarse en la gloria de Dios. Número uno, a usted no le importa lo que cuesta, y número dos, usted está consumido con cómo las cosas le afectan a Él. ¿Sabe usted? Una de las declaraciones más grandes hechas en el libro de Apocalipsis es fácilmente pasada por alto. Se encuentra en el capítulo 2 en referencia a la iglesia en Éfeso. Es una pequeña palabra, pero es muy, muy importante. De la iglesia en Éfeso se dijo, no puedes tolerar a los que son malos. Esa fue una de las grandes características de esa iglesia. No podían tolerar a la gente que era mala. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la maldad atentaba contra la santidad de Dios y su voluntad. Me impresiona cuán pocos cristianos entienden esto. Me asombra cuántos cristianos están tan consumidos con su propia voluntad, tan consumidos con su propia comodidad, tan inmersos en sus propios problemas, que realmente no sienten el dolor cuando Dios es deshonrado. Lo sienten primordialmente cuando ellos son deshonrados, y ese es el enfoque equivocado. Pero de vez en cuando alguien entiende el mensaje y, hombre, es emocionante. Me acuerdo de una joven que vino a California unos años atrás. Ella vino aquí para vivir con un hombre en UCLA, quien era un alumno. Ella no era cristiana, aquí en esa universidad de Los Ángeles. Él no era cristiano, obviamente. Simplemente vivían juntos. Era una niña de preparatoria. Después de un tiempo, él decidió expulsarla. Y ella había venido de una pequeña ciudad en la parte oeste de Virginia. Y él estaba cansado de ella y entonces, como un trapo usado, viejo, él simplemente la expulsó, se deshizo de ella. Ella estuvo ahí dando vueltas un poco y trató de quitarse la vida. Se había tratado de cortar las venas en muchos lugares, en sus manos y en sus brazos, con navajas, y sangró, y de alguna u otra manera siempre había sido librada de la muerte. Y nos encontramos con esta niña, tuvimos la oportunidad de guiarla a Cristo. Nunca olvidará esa ocasión mi hermana y yo hablando con ella. Ella abrió su corazón a Cristo. Ella dijo, mi vida ha sido cambiada y quiero regresar a mi ciudad y quiero contarle a mi mamá de Cristo y quiero contarle a mis amigos de Cristo y quiero que todo sea corregido en mi vida. Y yo le dije, bueno, ¿hay una iglesia a la que puedes ir? ¿Hay alguien que te pueda discipular? Ella dijo, no sé de una iglesia en nuestra pequeña ciudad, excepto una iglesia católica. Y ella dijo, realmente no conozco a ningún otro cristiano ahí, pero yo voy a regresar. Y le di la Biblia, usted sabe, con gran temor de que tuviera que dejarla en manos del Espíritu Santo, ¿verdad? Asegurarme de que él pudiera hacer el trabajo sin mí. De cualquier manera, se fue y oré por ella y decidió asistir a la preparatoria católica porque ella sabía que si regresaba a su preparatoria antigua, ella tenía una reputación tan terrible que probablemente caería en los mismos patrones. Entonces ella quería conocer algunas personas nuevas y bueno, ella ya se había ido durante 3 o 4 meses y me escribió una carta. Y vi la carta, conforme vi la carta me preocupé mucho por lo que podría decir, temeroso de que ella probablemente se había desviado o estaba escribiendo para pedir consejo en medio de una situación terrible. Pero esto es lo que leí. Espero que todo esté bien. Realmente he comenzado a entender las cosas en la Biblia. Al leer el Antiguo Testamento he podido ver cómo Dios merece mucho más reconocimiento del que está recibiendo. Puedo ver cómo le dio a la gente tantas oportunidades y cómo continuaron rompiendo su corazón al adorar ídolos y al pecar. Dios quería que el mundo le perteneciera a Él. Dios también quería que Israel sacrificara corderos y bueyes y cosas así como expiación a Él por los pecados. Él es Dios después de todo y Él tenía que recibir algún pago por los pecados terribles de los hombres. Permítame mencionar en este punto que ella no tuvo ningún tipo de cinta o libros de estudio que yo sé. Esto simplemente fue algo que ella llegó a ver a partir de su lectura de las Escrituras. Y ella continuó diciendo, pensar que Dios de hecho habló y estuvo en la presencia visible de estas personas, sin embargo, siguieron quejándose y pecando. Escuche, casi puedo sentir la tristeza intolerable que Dios siente cuando alguien lo rechaza y no lo glorifica. ¡Qué asombroso principio para un creyente tan nuevo! Él es Dios, ella dijo. Él nos hizo, Él nos dio todo. Continuamos dudando y rechazándolo. Es terrible cuando pienso en cómo lo lastimo. Espero que pueda compensar lo que he hecho. Y después ella procede al final a decir, tengo un punto suave en mi corazón para Dios ahora. Puedo sentir su celo cuando ve a la gente adorando ídolos y otros dioses. Es todo tan claro para mí. Dios debe ser glorificado, Dios debe ser adorado. Él lo merece desde hace mucho tiempo. Y no puedo esperar simplemente decirle a Jesús y de esta manera decirle a Dios indirectamente que lo amo y pisar el piso donde Él camina porque Él debe ser adorado. Y quiero que Dios sea Dios y tome su lugar apropiado. Y estoy cansada de la manera en la que la gente continúa menospreciándolo. Es sorprendente, ¿no es cierto? Que alguien tan nuevo en la fe entienda el panorama completo de vivir para la gloria de Dios, de tal manera que usted se duele cuando Dios es deshonrado. Ahora escuche, yo glorifico a Dios al confesar a Jesús como Señor, y después glorifico a Dios al someter mi voluntad a ese señorío, sin importar lo que me cueste, y entonces, de tal manera que yo siento el dolor que Dios siente. Hay un tercer elemento de este segundo punto, y es este. Usted apunta su vida hacia la gloria de Dios, escuche este, cuando está satisfecho en que otros estén por encima de usted. Escuche eso. Usted siempre puede identificar quién es el que realmente está viviendo para la gloria de Dios porque están satisfechos con estar abajo de alguien que hace exactamente lo que ellos hacen, nada más que lo hacen mejor. Eso es difícil. Usted sabe lo que alguien dijo, es que cuando Satanás cayó, él aterrizó ahí en el coro. Ahora, realmente no sé si eso es verdad, pero usted sabe, de vez en cuando entra al coro y todo el mundo quiere cantar sus solos, quieren ser solistas, y cuando alguien no es el solista, todo el mundo comienza a quejarse, ¿se da cuenta? No están tan preocupados con que Dios sea glorificado, lo que les preocupa es que ellos sean oídos. Sé de un pastor que tiene tanta gente que lo está molestando por ser solistas y cantar solos, que una vez al año, en un domingo por la noche, tiene una noche de solos, de solistas. Y toda persona que quiere cantar tiene una estrofa y desfilan ahí por la plataforma, cantan su estrofa y viene el que sigue y el que sigue y así todo lo cubre en una noche. Ahora, eso no es solo verdad en el coro, no solo verdad en la gente en la banca, eso también es verdad en gente en el púlpito. Me acuerdo de dos pastores que tuvieron un concurso para ver quién podía tener a la mayor cantidad de gente en la escuela dominical, y el que perdió se enfermó y vomitó. Él no quería perder junto a otro pastor. El celo es un factor en la vida cristiana, ¿y sabe por qué? Porque estamos más preocupados por quién recibe el crédito que con que Dios sea glorificado. Cuando usted se puede regocijar porque alguien hace mejor que usted para el Señor, entonces usted está apuntando a su gloria. Cuando puede regocijarse cuando alguien puede predicar mejor, cuando alguien puede enseñar mejor, cuando alguien puede hacer mejor lo que usted hace y hacerlo con una mayor bendición, mayor respuesta, entonces usted está apuntando hacia su gloria. Permítame darle una ilustración de esto que creo que es muy, muy maravillosa. Está en Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Y esta es una verdad tremenda, ilustrada en la vida de un hombre maravilloso que todos conocemos y amamos, el apóstol Pablo. Ahora, para que usted entre aquí a la escena un poco, permítame recordarle esto. Conforme Pablo escribe Filipenses, lo más probable es que es un prisionero. Fue en ese tipo de contexto en el que Pablo estaba llegando a un punto en el que él había vivido todos los años de gloria, las grandes aventuras, a través de la expansión de la iglesia en Asia Menor y en Grecia, y la maravilla de predicar en Atenas, en el Areópago, los grandes logros en Corinto, y la bendición de Tesalónica, el gozo tremendo de los bereanos que escudriñaron las Escrituras, todas las aventuras de regresar a Jerusalén y viajar de nuevo por el Mediterráneo, y el naufragio, las victorias y todas las cosas que vinieron a su vida. Este hombre vivió una gran vida, pero ya está en la repisa aquí. Digo, tuvo una influencia tremenda como ningún otro hombre que vivió en ese entonces en el mundo gentil. Él era el héroe de todo mundo. De hecho, cuando él llegó a predicar un sermón, él podía predicar toda la noche, si quería, les encantaba. Un hombre se cayó de la ventana y murió, y él simplemente bajaba las escaleras, lo resucitaba de los muertos, regresaba ahí a donde estaba y predicaba el resto del sermón. Me acuerdo de alguien, ustedes saben, me acuerdo de una ocasión en la que Pablo predicó toda la noche. Aun cuando la gente, usted sabe, moría, él seguía predicando. Y me dijeron, bueno, cuando usted pueda resucitarlo de los muertos, puede también seguir predicando. Pero bueno, Pablo era tan amado por todo mundo que, escuchen, cuando Pablo llegaba a la ciudad, lo abrazaban. Cuando se iba a Hechos 20, los ancianos efesios lo abrazaron y estaban besando su cuello y lo abrazaron, lo tomaron del cuello y lo besaron y lloraron porque no verían ya su rostro. Y lo amaban tanto. Ahora, le voy a decir algo. Usted sabe que al vivir en el mundo con ese tipo de aceptación y vivir en el mundo con ese tipo de afecto, al vivir con ese tipo de amor sería una experiencia tremenda, ¿no es cierto? Tremendo ser tan amado, tan aceptado, que todo el mundo esté ahí buscándolo y enviándole regalos de amor, así como los filipenses le enviaron. Oh, él era amado. Pero ¿sabe lo que estaba pasando? Él ahora estaba siendo colocado en la repisa. Un nuevo grupo de predicadores jóvenes venía atrás de él. Y, hombre, estaban capturando a la gente, estaban cautivando a la gente. Y nuevas maneras de hacerlo, y habían aprendido lo mejor de lo que Pablo tenía, y quizás habían avanzado un poco en su técnica. Y usted sabe, eran buenos en la nueva era y en la nueva época, y estaban siguiendo a Pablo, y ahora Pablo es un prisionero, no puede moverse, ha perdido su movilidad. Y estos hombres están atrayendo la atención de las multitudes y la gente está comenzando a oírlos y han olvidado a estos hombres de la antigüedad, los apóstoles y Pablo. Esas son memorias. ¿Sabe? Yo con frecuencia conozco un hombre así. Me acuerdo conocer un querido hombre ya de edad, un hombre de Dios en la parte oeste y de Estados Unidos, aquí de Norteamérica, y tenía 96 años de edad. Él no había podido predicar durante unos 15 años. Pero él había predicado desde que tenía 20 años hasta que tuvo 81. Y se sentó en la congregación y me escuchó predicar con su Biblia ya vieja. Y en cierta manera temblaba un poco y sus dientes no funcionaban muy bien, se golpeaban entre sí, pero no sé si él podía masticar. Y ni siquiera sabía quién era, y él era muy oscuro, usando un traje viejo negro y una corbata, y él tenía que preguntarse acerca de los días de gloria y todos los grandes años cuando él era una espada refulgente en la utilidad del Señor, en uso del Señor. Bueno, Pablo en cierta manera estaba ya en esta etapa en su vida en la que ya estaba en la repisa. Y no tardaría mucho tiempo antes de que colocara su cabeza sobre un bloque y una hacha cayera y la quitara de su cuerpo. Y así terminaría su vida en este mundo. Y detrás de él vinieron estos jóvenes, y como los jóvenes tienden a ser, para encontrar su propio lugar en el sol, invariablemente critican a la generación que viene adelante de ellos. Bueno, usted sabe, estos señores de antes realmente no entienden, no lo entendían, y están diciendo cosas como, bueno, usted sabe, Pablo es un prisionero, porque usted sabe, el Señor en cierta manera, de manera gentil, ya lo guardó, lo almacenó. Digo, no era contemporáneo, él pudo haber fallado en su vida, no conocemos todas las cosas que estaban pasando. Y hay una razón por la que el Señor lo guardó como lo hizo. Entonces Pablo dice acerca de ellos en el versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunas personas, ustedes saben, ahora que ven que soy prisionero, se han vuelto más valientes. Están diciendo, si Pablo puede ser prisionero para Cristo, también nosotros. Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo. En otras palabras, todavía hay algunos que me están siguiendo. Algunos todavía creen en mí. Y hombres, se están volviendo valientes, aunque soy un prisionero. Pero algunos, versículo 15, a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Qué quieres decir, Pablo? Bueno, algunos están ahí predicando a Cristo, pero es por envidia. En otras palabras, tienen envidia de lo que Dios ha hecho en mi vida. Tienen envidia de mi reputación, tienen envidia de mi lugar en la iglesia. Tienen envidia del amor que tengo y entonces están creando contienda en el cuerpo por su envidia. Versículo 16. Predican a Cristo por envidia y contienda. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Quieren añadir aflicción a mis prisiones. No es suficiente que soy prisionero, sino que están atacándome y entonces me están lastimando doblemente. ¿Se puede imaginar eso? ¿Puede imaginar a jóvenes que vienen y están atacando al apóstol Pablo? Yo sí. Es fácil para un joven, es fácil pensar que el sol se levanta y se oculta en base a lo que usted hace y que la generación de antes ya desapareció. ¿Qué saben ellos? Esa es la razón por la que Dios exalta a las cabezas canosas. Esa es la razón por la que Dios habla acerca de los ancianos, porque hay algo que saben que los jóvenes necesitan aprender. No tienen todas las respuestas. Entre más tiempo vivo, estoy menos seguro de las respuestas que tengo y más busco la sabiduría de los que tienen mayor edad. Pero estaban predicando a Cristo y estaban demoliendo a Pablo. ¿Pero cuál es su actitud? Me encanta esto, versículo 18. ¿Entonces qué? ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, no me importa cómo prediquen, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, mira, si Cristo es predicado, ¿a quién le importa lo que dicen acerca de mí? ¿No es eso maravilloso? Le voy a decir algo. Ese es un nivel de madurez espiritual. Cuando usted confiesa a Jesús como Señor, ese es el principio. Cuando usted somete su voluntad a su Señorío, al punto en el que está satisfecho con darle gloria sin importar lo que cueste, cuando comienza a sentir las cosas que lo deshonran, y cuando no le importa que sea deshonrado, si él es honrado, usted está apuntando su vida hacia su gloria. Y usted está moviéndose hacia la madurez. Ahora, aquí es donde tiene que comenzar con una vida de obediencia, de sumisión obediente a Cristo. Podría invitarlo a que me acompañara a 1 Pedro por un momento, y quizás podemos resumir esto en 1 Pedro 4, versículo 14. 1 Pedro 4, versículo 14. Simplemente escuche esta gran verdad. Y recuerde que Pedro le está escribiendo a algunos creyentes que realmente están atravesando momentos difíciles. Digo, están siendo perseguidos, están siendo probados por su fe. Es difícil soportar lo que ellos están soportando. Están sufriendo. Están siendo confrontados por personas que quieren conocer las respuestas acerca de lo que ellos creen. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Ahora, espera un momento. La mayoría de los cristianos no experimentarían esa felicidad. La mayoría de la gente, si son vituperados, aún por el nombre de Cristo, se enojan y buscan reaccionar, buscan vengarse. Usted no me puede hacer eso. He visto a gente en el trabajo ser menospreciada por el nombre de Cristo. He visto atletas en equipos profesionales ser menospreciados por el nombre de Cristo. Ha habido gente que se burla de mí por el nombre de Cristo. ¿Y puedo decir, estoy feliz? ¿Estoy feliz? Eso es lo que Pedro dice. Debe estar feliz. Esa es una bendición especial. Eso significa que Cristo es lo suficientemente visible como para que usted sea menospreciado por Él. Y observe lo que dice. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. En otras palabras, si usted está viviendo su vida de tal manera en obediencia a su voluntad que el mundo no puede tolerar ese tipo de vida, entonces créalo. El Espíritu de gloria es evidente en su vida y obviamente está viviendo para la gloria de Dios. ¿No es eso maravilloso? Ahora, si el mundo quiere estar con usted y simplemente fluye con el sistema, usted no está apuntando hacia su gloria, usted no está progresando. De parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es que glorificado. Usted sabe, Él dice, cuando sean vituperados, ellos pueden hablar mal, ese es su punto de vista. El punto de vista de Él es que Él está siendo glorificado. ¿Y sabe una cosa? Eso en ningún lugar es mejor ilustrado que en la cruz. Mientras que se veía que el infierno estaba teniendo un carnaval y Jesús estaba sangrando y se están burlando y le están escupiendo y lo están menospreciando, Dios estaba siendo glorificado. Porque Jesús mismo oró, Padre, glorifícame. Y Él estaba esperando la cruz como parte de esa gloria. En Juan 3, Él dijo, seré glorificado. Y Él estaba apuntando a la cruz. Pero el versículo 15 dice, y esto es importante, 1 Pedro 4:15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. ¿Cómo es posible que se metió ahí alguien que se entremete en lo ajeno con un asesino y un ladrón y un alguien que hace mal? Pero lo que está diciendo es esto, mira, si vas a sufrir, versículo 16, sufre como cristiano. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Debe estar contento de sufrir junto con Él, de llevar el menosprecio de Cristo. Escuche, así de simple es, y voy a resumirlo para concluir. Si quiero crecer espiritualmente, y si no quiero crecer espiritualmente, hay una buena razón para dudar de que realmente soy salvo. Porque creo que una de las características de la vida es que se reproduce, madura, progresa. Si he confesado a Jesús como Señor y soy redimido, he nacido de nuevo, estoy vivo espiritualmente, ahora quiero crecer más allá de ese punto. Entonces voy a apuntar mi vida hacia ese crecimiento. Voy a enfocar ese crecimiento desde el punto de vista no de cómo voy a crecer, sino de cómo es que Dios va a ser glorificado. Y conforme yo estoy satisfecho con que otros estén por encima de mí siempre y cuando Él sea glorificado, y conforme estoy satisfecho por llevar las ansiedades de Él y su menosprecio, conforme estoy satisfecho con sufrir sin importar el costo, voy a estar viviendo para su gloria. Y el resumen de lo que eso significa aquí es muy simple. Lo que eso significa es que usted va a confrontar al sistema, va a chocar contra el sistema. No puede crecer espiritualmente y estar cómodo en el mundo. No puede pasar. Ahora, con esto no quiero decir que usted tiene que ser alguna persona rara que no puede encajar en ningún lugar. Con eso no quiero decir que tiene que ser menos que amable. No quiero decir que usted tiene que ser raro. Pero lo que quiero decir es que si usted vive una vida semejante a la de Cristo, usted va a llevar el menosprecio de Cristo. Ahora escuche. Vivimos en un día en el que todo mundo quiere tener un cristianismo fácil. La Biblia siempre quiere hacerlo difícil. Vivimos en un día en el que todo mundo quiere hacer que los cristianos sean aceptados. Dios quiere que los cristianos sufran. ¿Por qué? Porque ellos confrontan, porque chocan contra el sistema, porque pelean contra el sistema. Ellos tienen una manera diferente de pensar y vivir que el sistema. El cristianismo debe ser tan distinto que señale el pecado antes de que pueda traer un remedio. Esa es la razón por la que no queremos gracia fácil. Esa es una creencia fácil. Ama a Jesús y estás bien. Debemos confrontar a un mundo malo. Y hay un precio que pagar, un menosprecio que llevar. Un escritor lo dijo de una manera hermosa. Y concluyo nuestro estudio con esto. Él dijo, que mi vela se apague si en eso el sol de justicia va a levantarse con sanidad en sus rayos. Oremos juntos. Padre nuestro, al haber compartido de nuevo estas grandes verdades de vivir para tu gloria, nos hemos dado cuenta de que el enfoque del crecimiento espiritual debe encontrarse en esta área misma. Padre, que reconozcamos que no hay una fórmula mágica para el crecimiento espiritual, que no hay un secreto, que no es algo instantáneo, que no es algún tipo de transformación divina instantánea, sino que el crecimiento espiritual es un proceso de enfocarnos en tu gloria, hasta que seamos atraídos, llevados a tu misma semejanza. Y todo comienza cuando venimos a Cristo y nos sometemos a su Señoría en obediencia sin importar lo que cuesta. Nuestra oración, Padre, es que podamos comenzar ahí. Y después, muévenos, Señor, conforme tomamos en nuestras manos más de las claves para el crecimiento espiritual, para abrir lo que tú tienes para nosotros en la madurez en Cristo. Y Él te adorará, Él te alabará. En su nombre bendito. Amén.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.